Está Alberto Kornblit en línea para saludarte ya.
Ah, doctor Kornblit, un gusto saludarlo. Eduardo Anguita desde casa y Mariano Grandi, que es otro periodista, pero más joven y que sí puede estar en la radio. Lo saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo le va, Alberto Kornblit?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, para mí un gran gusto saludarlo, lo sigo desde hace mucho tiempo, leí con mucho agrado una deliciosa nota que usted publicó hace unos días en Página 12, donde hace referencia a una novela de Mario Benedetti, pero también me gustó mucho una referencia a Andrea Gamarnik, una científica argentina, bióloga, doctora en biología como usted, que está trabajando incesantemente en la búsqueda de un test rápido, y usted está trabajando, así como ella lo está haciendo después de haber ganado un concurso del Ministerio de Ciencia y Técnica, usted hizo lo propio con otras aplicaciones a los test PCR. Si nos puede explicar un poco a los legos, a los que no sabemos prácticamente nada de biología y que miramos esto con un desconocimiento muy grande. Lo escucho, doctor Kornblit.
Bueno, cómo no. En primer lugar, ya ni bien comenzó el tema de la pandemia en la Argentina, el Ministerio de Ciencia y Técnica, que dirige Roberto Salvareza, encaró el tema convocando a varios científicos para charlar con la gente del Ministerio de Salud y generó la unidad coronavirus, de la cual el resultado más importante es el de Andrea Gamarnik hasta el presente, aunque ya están por salir también otros test de otros laboratorios. Lo que hizo Andrea en la Fundación Leloir y con otros investigadores de primer nivel es generar un test argentino para medir anticuerpos contra el coronavirus nuevo en sangre de la población. Y ese test abarata grandemente los costos de compra de un test, o sea, genera independencia económica respecto de un insumo importante para esta crisis que estamos viviendo. Así que Andrea merece mi mayor respeto y pone en evidencia la importancia de la investigación básica, porque durante el gobierno del macrismo, incluso el mismo ministro que había estado antes, cuestionó muchísimo a los investigadores diciendo que realmente no servíamos para nada porque nos dedicábamos a investigar cosas que no tenían utilidad para la sociedad, cuando en realidad los investigadores lo que hacemos es aprender a resolver problemas, y cuando el problema surge somos los que estamos mejor preparados para tratar de dar una respuesta. Así que Andrea y su equipo es un ejemplo de eso. Respecto de lo que usted menciona.
Sí, Alberto, solamente un comentario para la tribuna, porque Andrea es de Parque Patricios, tengo el gusto de conocerla, y ayer me crucé un par de mensajes con ella y me decía, estoy trabajando 15, 16 horas, porque tenemos el propósito de pasar muy prontamente a la fase de producción. Le hago una sola pregunta más sobre esto, porque según he leído, esto no me lo dijo ella, pero he leído que el test rápido que su equipo y ella están haciendo permitiría abaratar 10 veces el costo de los test. Y solamente un detalle, hoy en algunas notas periodísticas, y está llena de falsas noticias, dice que los test rápidos que se están utilizando en las estaciones de tren y que llegaron de China, en algunos casos mostraron fallas. No sé si usted está al tanto de si se trata.
Sí. Bueno, vamos por dos partes. Sí, es cierto que el desarrollo de Andrea y de, voy a mencionar otros investigadores también, Marcelo Janowski, Julio Caramelo, ese desarrollo abarata grandemente los test. Yo creo que le va a hacer ahorrar al Estado, al Ministerio de Salud, unos 5 millones de dólares. Ahora, lo segundo sobre los falsos positivos o negativos de los test que se compraron o que vinieron de China, yo no tengo información, pero en general el test de Andrea no es tan rápido porque no se puede efectuar en una estación de tren, por ejemplo, sino que hay que hacerlo en un laboratorio, pero es muy confiable porque es otro método. Entonces hay que diferenciar lo que es lo que desarrolló Andrea de estas tiritas que se hacen como si fueran tiritas de embarazo para medir anticuerpos en la calle. Ellas pueden tener, vengan de donde vengan, una cierta un cierto porcentaje de falsos positivos o de falsos negativos, pero sirven para hacer un estudio poblacional. No sé si me explico bien.
Sí, perfectamente.
Quisiera aclarar un poco, porque usted menciona lo que nosotros hacemos. Yo dirijo un instituto y un grupo de investigación, y es cierto que ganamos un subsidio, pero todavía no empezamos, porque nosotros entramos mucho más tarde, y sí, nuestro objetivo, como tantos otros, hay 64 beneficiados por estos subsidios, son ayudar mediante otro tipo de test, pero quiero aclararle que estamos muy lejos todavía, porque ni siquiera empezó nuestra gente a poder hacer estos experimentos. El instituto está cerrado por la pandemia y bueno, por el aislamiento, y ahora lo vamos a abrir solo para trabajar en esto la semana que viene.
Recuerdo a la audiencia, estamos hablando con el doctor Alberto Kornblit, biólogo molecular, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, investigador del CONICET. Kornblit, le pregunto sobre las vacunas. Yo decía recién, siendo un lego, lo que uno escucha de los investigadores es que hay que ser muy prudentes respecto de la posibilidad, en cuanto al tiempo, hasta tener una vacuna, si es que se logra, de las, no sé, alrededor de 70 ensayos que se están llevando en el mundo, hasta tener una vacuna que pueda tener miles de millones para abastecer el planeta.
Bueno, sí, lo que usted dice es correcto. Yo no soy un experto en vacunas, pero bueno, como estudié biología, estudié inmunología y virología, puedo por ahí dar algún aporte más preciso. Una vacuna es inyectarle o darle por alguna vía a una persona una parte de un virus o un patógeno, que esa parte o ese virus o patógeno inactivado no le causa la enfermedad, pero provoca que la persona desarrolle anticuerpos contra esa parte, y por lo tanto, cuando desarrolla anticuerpos, si en el futuro se encuentra con ese mismo virus, impide su infección, su replicación. Eso es una vacuna. Los anticuerpos son proteínas que se fabrican en el organismo y que tienen la capacidad de ser específicas contra un virus, una bacteria o un parásito, según cuál sea la vacuna que se hace. Ahora, lo que pasa es que el sistema inmune, que es el que fabrica esos anticuerpos, no es un sistema matemático como un motor que uno enciende y empieza a girar. Tiene sus bemoles, no siempre actúa de la misma manera. Por lo tanto, generar una vacuna implica no solamente diseñar cuál va a ser ese virus inactivado o esa parte del virus que uno va a inyectar en los voluntarios, sino ver qué respuesta tiene, porque la respuesta puede ser inexistente, puede ser existente y ser efímera, o puede ser existente, no ser efímera, pero tener efectos secundarios que son peores que la enfermedad. Claro, por lo tanto, claro, Todas esas pruebas y errores llevan tiempo, y es por eso que se dice que una vacuna tarda un desarrollo de un año y medio. O sea, yo creo que sí se va a llegar a una vacuna o a varias, pero hace falta tener paciencia y tiempo. Y en cierta medida, los países que, como la Argentina, apostaron a un aislamiento desde el principio de la epidemia, o sea, no cuando ya estaba estallada, también están haciendo tiempo para poder abrir un poco más la canilla cuando venga la vacuna. Con esto no quiero decir que vamos a tener un aislamiento de un año, pero quizás sí medidas de distanciamiento o medidas de control de la actividad, de manera tal de que esto no estalle, porque la Argentina está en una situación privilegiada. Tenemos un número de muertos que es inferior al que tenía Italia por día, o sea que, y yo digo en total. O sea que bueno, sí, las vacunas requieren experimentación de prueba y error, no son tan, no es una tecnología tan sofisticada generar una vacuna. Lo que es más complicado es la validación clínica de una vacuna.
Doctor Kornblit, dos preguntas más, una se la hago yo, la otra se la va a hacer Mariano Grandi desde el estudio. Usted, el artículo que firmó en Página 12 dice que fue revisado por Pedro Kahn, a quien vemos asistiendo al presidente constantemente, alguien que ya hace 20 años se hizo muy conocido en la Argentina porque desde la Fundación Huésped tuvo un papel protagónico en la lucha contra el HIV. ¿Qué impresión tiene del comité de científicos que está hoy asesorando al presidente y la importancia de que un político como Alberto Fernández le preste atención a médicos, biólogos y científicos que no sean del área de las ciencias sociales?
Voy a empezar por el final. Creo que también tiene asesores en el área de las ciencias sociales porque son importantes tanto como las ciencias llamadas duras o naturales. No, me parece fantástico. En particular con Pedro, yo tomé la precaución, como había escrito ese artículo y tenía algunos aspectos que tenían que ver con la infectología o con la epidemiología, dije, se lo voy a mandar. Le digo, Pedro, por favor, léelo y decime si estoy cometiendo alguna imprudencia o algún error conceptual. Y eso es una costumbre que tenemos los científicos del referato, digamos, de que alguien nos lee lo que escribimos o lo que producimos y nos lo critica. Y no tenemos miedo a la crítica, porque es la moneda corriente de nuestra producción escrita. Siempre va a haber una crítica, siempre. Bueno, o sea que por eso se lo mandé a él y por eso lo leyó, para yo estar tranquilo. No, es muy bueno, no solamente que haya un grupo de asesores que asesore al gobierno en qué medidas tomar y qué medidas no tomar, sino también que se apoye en la ciencia, porque no es solamente la medicina, es los ejemplos que mostramos de Gamarni, que este nuevo subsidio que hay para 64 grupos de investigación, así como que dentro de pronto van a salir test rápidos para el virus directamente, uno de un instituto que se llama Milstein y otro de probablemente la Universidad de San Martín. Todo eso implica una mirada de respeto y de apoyarse en la ciencia, no de apoyar a la ciencia. O sea que en realidad me parece que es el mejor camino.
Mariano, tu pregunta para el doctor Korumblit.
Sí, Eduardo, si me permitís la licencia, quería hacerle una pregunta al doctor Korumblit. ¿Cómo cree que va a salir la humanidad después de esto, no? Porque hay mucha expectativa de que pueda haber un cambio a favor del planeta, un beneficio para las relaciones interpersonales de los seres humanos. ¿Cómo desde su lugar usted está viendo que puede llegar a salir el ser humano después de esta pandemia?
Es una pregunta para de largo alcance y además no está muy relacionada con mi especificidad, sino con mi posición política e ideológica y como ciudadano. Yo leí varias cosas al respecto, desde Atilio Borón, que dice que va a haber un cambio en el neoliberalismo, pero obviamente no en el capitalismo, hasta hoy que leí un título de un pensador en Página 12 que dice que vamos a salir fortaleciendo tanto la ultraderecha como la izquierda, o sea, depende del lugar. Yo creo que sin duda algunos mitos van a caer, ¿no? El mito del mercado como solucionador de todos los problemas va a caer. Ahora, aunque caiga el mito del mercado, eso no quiere decir que no haya sectores de la sociedad o incluso sectores populares que votan a líderes que a pesar de que ese mito caiga, lo van a seguir apoyando, directa o indirectamente. O sea, yo no creo que esto va a desembocar en un keynesianismo universal ni en un socialismo universal. Pero sí que el mito de que nos vendan que solo el mercado, en el caso, por ejemplo, de la comunidad científica, el emprendedurismo individual, el individualismo, eso va a caer, porque ya está demostrado que cuando el mercado impone restricciones a la salud y a la educación, las consecuencias ante una emergencia como la que estamos viviendo son nefastas.
Clarísimo. Gracias, doctor Korumblit, por estos minutos para Radio Nacional. Que tenga muy buen domingo, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Buen día.
El doctor Alberto Korumblit, biólogo molecular, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, investigador del CONICET y uno de los ganadores de estos 64 beneficiados por un concurso al que se presentaron 900 grupos de científicos convocados por el doctor Roberto Salvarezza, el ministro de Ciencia y Técnica.